¿Ya quieren estudiar la Biblia? Vamos a abrir por favor en 1 Timoteo capítulo 2. Y el título, siempre me piden los títulos y yo nunca ponía títulos. Entonces siempre ha sido un problema para mí. Luego Lalo para el boletín dice, ¿qué título va a tener el mensaje esta semana? Y digo, yo no lo he manejado de esta manera, pero estuvo bien porque tuve que decir, bueno, en fin, ¿de qué se trata lo que vamos a ver? Y se trata de autoridad e influencia. Entonces vamos a darle lectura. Son pocos versículos y muy probablemente no te la vas a acabar. Entonces vamos a leer aquí en versículo 8, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. ¿Quieren orar otra vez? Ya se te secó la boca. Señor, viendo tu palabra, que obviamente son textos que para muchos pueden ser de controversia o de perturbación, Señor. Algunos están ya sintiéndose acusados o apachurrados. Señor, yo te pido, porque es tu palabra y solo tenemos dos opciones, o leerla y entenderla y tomarla a nuestro corazón, o arrancar esta hoja de nuestra Biblia. Entonces te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y con un corazón abierto, Señor, queremos sentarnos a tus pies y que tú nos hables. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿ya te sientes mejor? ¿No? Bueno. Ok. Si te das cuenta, vamos a nada más echar un vistazo aquí. Versículo 8 es dirigido a los hombres. Versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos dirigidos a la mujer y un solo versículo para los hombres. Ahora, viéndolo en una forma muy superficial, cualquiera diría que Pablo le da, porque no vamos a echar la culpa a Dios, ¿verdad? Es su palabra, son las Sagradas Escrituras, pero no vamos a echarle la culpa a Dios. De repente, alguien lee esto y dice, oye, ¿qué trae Pablo con las mujeres? ¿Cuál es su pleito? O sea, él le da 7 por 1. Al hombre como que nomás le hace así, y a la mujer un rugido. Ok, pero no, ahorita ya estudiando eso te vas a dar cuenta de algunas cosas. Muy rápidamente te puedo decir algo. Normalmente, pregunto a los hombres aquí, mujeres tapen sus oídos, esta pregunta no es para ustedes, así es que no estén. Hombres, ¿cuántas razones y explicaciones necesitas dar a una mujer para explicar por qué llegaste hasta estas horas? ¿O por qué ya no hay dinero en la cuenta bancaria? ¿Cuántas razones? ¿Una o 7? Ok, entonces eso es una de las razones. Pero ya vamos a ver un poco de fondo histórico y lo que está pasando aquí y por qué es necesario que Pablo explique esto a Timoteo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Timoteo? ¿Quiénes eran estos hombres y quiénes eran estas mujeres? Todo eso hay que tomar en cuenta. Ahora, una pregunta. Versículo 8, vamos a leer y vamos a hacer una pregunta. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora voy a preguntar a las mujeres y hombres, tapen sus oídos porque no quieres oír ni la pregunta ni la respuesta. Mujeres, ¿los hombres que tú conoces hacen esto? Hey, no tan fuerte porque sí te van a escuchar los hombres y se van a sentir mal. Ok. Lo que yo veo con esto, los hombres tienen esto, es más típico en el varón, que él planea y ejecuta las cosas de su vida como tareas. ¿Okay? Y la mujer, por eso el hombre conquista a la mujer, se casan y se acabó. Ya no hay urmacos, ya no hay caricias, ya no hay flores, ni chocolates, ni nada. No, pues ya es una tarea. Es una tarea. Inclusive hay un bar en Tehuacán, Puebla, que se llama La Tarea. Por lo mismo, o sea, no, pues estaba haciendo la tarea. Okay. Entonces, y las mujeres, más típico en las mujeres, no es 100% blanco y negro así, pero es más típico en las mujeres que planean su vida y ejecutan las cosas en su vida como relaciones. Okay. Si tú preguntas a una mujer cómo está, te empieza a decir de sus hijos, ¿verdad? Y si tú le preguntas a un hombre cómo le va, te empieza a hablar de su trabajo. Eso es casi lo más típico, ¿okay? Entonces, entendiendo, así Dios nos hizo, ¿okay? No es malo. Nada más estamos observando que hay unas diferencias que son propias de los hombres y de las mujeres. Y Dios lo sabe, pues Él nos inventó. Fue su idea. Hacer a la mujer así y hacer al hombre así. Es su idea. Y cuando entiendes eso, tienes que ver que Dios no tiene pleito con el hombre. Acuérdate, ¿qué fue la última canción que cantamos? Que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Entonces, Dios no tiene pleito con la humanidad. La humanidad tiene pleito con Dios. Entonces, baja armas tantito y vamos a escuchar a Dios. Ok. ¿Se acuerdan? Ok, bueno. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, luego vamos a brincar al versículo 11. Vamos a ver todo lo del atuendo a un lado. Versículo 11. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hombres, les hago una pregunta. Cuando empiezas a dar tus razones y explicaciones, ¿hasta dónde te deja hablar tu mujer? Ok, entonces, eso es una de las cosas. Las mujeres normalmente tienen mayor habilidad verbal, hablan más rápido y tienen mejor léxico que los hombres, ¿verdad? Y usan además las manos, las dos manos, las cejas, los pies, y te ganan. Yo una vez vi un perrito French gritarle su precio a un Doberman en plena calle, delante de los demás perros. El Doberman se hizo así, sentó sus orejas y el Doberman estaba nomás así, casi se orinó. El pobre perro, asustadísimo, y el French, así con todo y sus moñitos. Ok. Entonces, y los hombres están, sí es cierto, yo no veo muchos hombres riéndose. Las mujeres sí dicen, sí, somos re buenas. Ok, bien. Que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Manos santas habla de tus acciones. Como los hombres tenemos la tendencia, por decir, más o menos es parte de nuestra naturaleza. Vemos una situación, un problema, una necesidad, y empezamos a motivarnos a una acción, ¿ok? A meter mano. Entonces, que los hombres levanten, orando en todo lugar, que levanten manos santas. Sin ira ni contienda. Ira aquí es la palabra en el Nuevo Testamento, no es enojo. Ira aquí es esa, vamos a decir, muina que te da cuando no obtienes lo que quieres. ¿Ok? Ira. O sea, esa muina, ese coraje por no obtener lo que tú quieres. Ahora, una de las razones, creo que es la mayor razón, hay dos razones muy buenas. Bueno, no son buenas, pero son muy fuertes, son muy las de ahí, que dos razones muy centrales, porque a los hombres les da muy poco por orar. Una de las razones es que los hombres normalmente no sienten que la oración sea muy útil. ¿Ok? Y la mujer tiende a componer las cosas hablando, por eso a la mujer le da por orar con más facilidad. Ella ruega con más facilidad, a los hombres no les da por rogar con mucha facilidad. ¿Qué, necesitas algo? No, estoy bien, no necesito nada. Estoy, yo me las arreglo. Okay. Y la mujer se queja con la vecina, se queja con la mamá, se queja con sus hermanas. O sea, la mujer arregla las cosas más hablando y rogando y el hombre no. Okay. Entonces también, por eso, vamos a hacer un alto en esto para que entiendas este dilema. Entonces, ¿por qué Dios le asigna algo al hombre que no le gusta y que no le viene muy fácil? Este saco. ¿Por qué? Porque entonces es la mayor obra de la gracia de Dios en la vida del hombre. Es cuando él, en lugar de meter mano, levanta manos santas, sin ira, sin enojarse por no conseguir lo que quiso, y contienda. Contienda se puede traducir, aparte de contienda, lo que es discusiones, algo que vi durante muchos años en Tehuacán. Cuando íbamos a planear un convivio, las mujeres en 5 minutos ya sabían quién llevaba el arroz, quién llevaba adobo, quién llevaba salsa verde, quién llevaba esto. En 5 minutos ya hecho. Los hombres necesitan 1 mes de juntas, de planeación. Mira, luego en una de las rutas de combis, hacían sus juntas, eran de 4 horas, porque todos tenían que opinar. Y todos decían lo mismo. 2 amigos estaban en esas juntas siempre y hasta hacían imitación de cómo era la junta. Y otro pasaba y toma la palabra y dice lo mismo que el anterior y el vice anterior y el tartara anterior. O sea, dice otra vez. Y los hombres hablando no arreglan gran cosa, la verdad, la verdad. Hacen mejor no diciéndote cómo se cambia una llanta, sino cambiando la llanta. La verdad, la verdad. A veces yo luego estoy explicando cómo estuvo un juego y cómo gané brisca, por decir, y ya tengo que decir, no, y lo que pasa es que cuando eché el 3 de triunfos y que esto, y ya, y las mujeres están. Ok, pero para que te narre toda la historia de sus hijos desde que entraron a la escuela hasta ahora. Las mujeres te lo dicen y digo, bueno, no, y, está. Y luego mi nuera, bueno, no quiero hablar mal de mi nuera, y ahí está, y todo, pero todo tiene que ver no con acciones, sino con las relaciones que han habido entre la gente. Entonces, viendo esto, cuando el hombre elige, porque es tu elección, dice, quiero, Dios no te va a obligar, pero dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Es malo? A veces una de mis hijas se pondría en cuando eran niñitas, no, que esto, que el otro. ¿Por qué estás enojada? Porque mi mamá me dijo que levantara mi ropa sucia del piso en mi cuarto. Óyeme, ¿te está pidiendo algo malo tu mamá? O sea, que vayas a romper un cristal de la ventana del vecino. ¿Te está pidiendo algo malo o algo bueno? No, pues algo bueno. Entonces, ¿por qué tanto te cuesta hacer algo bueno? No es lo que te pidió, sino que te lo haya pedido. O sea, todos si decimos, si lo dijéramos en una forma muy pasiva, muy neutral, diciendo, ¿es bueno o malo orar? Todos diríamos, ay no, pues es bueno. Quiero que ores. Ay, es que mira, es que me da flor. Oh, es no, al hacerlo todos estamos de acuerdo. Pero que alguien nos diga. Yo tenía durante muchos años un labrador y era muy buen perro. Y era para mí una parábola del cristiano. Porque se arrepentía. Yo nomás decía, hiciste tú esto. Y el perro se volteaba, se echaba así, así. No, o sea, se encogía y todo. Y digo, ay, ¿cómo eres? Y al ver que no le iba a hacer más, ya está saltando y dando vueltas y ladrando y que, o sea, su arrepentimiento es muy momentáneo y muy superficial, muy sincero, pero momentáneo y superficial. Cuando lo dejaba suelto en la calle, él sabía exactamente, medía decibeles, creo, que si yo le hablaba y él estaba más allá, aunque sea 5 centímetros más allá de una raya invisible, ya no me tenía que hacer caso, ya podía decir, es que no te escuché. Y, o sea, muy parecido a lo que tú y yo, ¿verdad? Como tú comprenderás. Y ahora, lo que pasa, entonces, ese perro a veces lo llamaba y me quería, me adoraba, la verdad, mi perro. Y es interesante, la palabra, cuando Satanás le pide a Jesús en la tentación, y la palabra, de hecho, cuando en el Nuevo Testamento lees adorar, es una palabra que realmente habla de lo que hace un perro cuando llegas y hasta te besa los pies. Llega y el perro se agacha ante ti, es proscuneo, es besar los pies. Entonces, para que entiendas, Satanás sabía muy bien qué quería. Él no quería homenaje, quería que Jesús postrado le adorara, que besara sus pies. Y no habrá más pleitos, te lo doy todo, pero tú me das eso. Pero ¿qué dice Jesús? Solo a Dios le besas los pies. ¿Qué es lo que María Magdalena quiso hacer en el huerto cuando vio a Jesús resucitado? ¿Qué es lo que uno de los 10 leprosos, cuando fue sanado, regresó, se postró y agarró los pies de Jesús? Entonces mi perro me adoraba. Y nos, ay, sí, yo vivo para adorarte, Señor. Sí. Pero cuando yo le llamaba, mi perro me adoraba. Y más cuando algo quería. Si estoy comiendo sabritas, y ladraba y hasta hablaba en lenguas casi. O sea, se alocaba, pues. Entonces, no, y se me queda mirando así, y sus ojos se volvían miel, y wow, así digo, pero adórame, adórame, y así. Ok, bueno, entonces, yo le llamaba, y él no venía derecho, daba la vuelta, y así, tum, 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 y digo, ok, ya va al paseo, tum, 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 y ya venía, y agachándose y todo, pero como que no. Y antes de eso tuve una perra, y después de eso tuve una perra, y le llamas una perra y viene hacia ti derechito. Pero algo tiene el macho, que si te obedece, no lo hace derechito, no lo hace directo. Tiene que dar una vuelta y como no queriendo, y como de sorpresa, ¿qué haces aquí? Como que no queriendo, pero pues ahí llegué y aquí nos encontramos, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y que, oye, ¿me hablabas? Bueno, ok. Entonces, y se ríen, porque saben de qué estoy hablando. Ok. Entonces, imagínate, para que tú como varón puedas hacer esto que dice versículo 8, tú vas a decir, pues allá si tú quieres estudia del 9 al 15, tú estúdialo a ver cómo le entiendes. No me molestes, porque todavía tengo que hacer esto y me doy cuenta que necesito la ayuda de Dios. Ok, vamos a ver rápido unos textos en el Salmo 141, por favor. En los Salmos, Salmo 141, y vamos a tratar de hacer un cuadro. ¿Cómo sería? Vamos a decir, no hagas votos. No hagas compromisos como hombre, que yo, ahora sí, es cierto, ya Dios me jaló las orejas, ya tengo que hacer esto, ya es cuántas veces tengo que oír esto para que, no hagas votos y promesas todavía, no. Pero vamos a tratar de ver, imaginarnos, ¿cómo serías tú si hicieras lo que dice en 1 Timoteo 2:7? Dice en Salmo 141, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, alzando manos santas sin ira ni contienda. ¿Ok? El don de mis manos como si fuera la ofrenda de la tarde. Es un sacrificio, es olor grato. Porque cuando el hombre alza sus manos, suelta el control. ¿Por qué los hombres siempre tenemos que manejar? Muchas veces la mujer maneja mejor que el hombre. No, pero porque queremos el control. Ah, bueno, la mujer también quiere el control. Ahorita vamos con las damas. Ok, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, sin ira ni contienda. es eso, contienda es discusiones. Discusiones nada más. ¿Por qué? Yo he hablado con hombres que hasta les hago contradecirse, nomás como un juego, para ver si de veras puede ser tan así. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Entonces, otra vez, eso es algo que si tú como hombre oraras y vivieras con esa actitud, serías tan distinto que creo que tu mujer, bueno, vamos a ver cómo se va a portar tu mujer si tú hicieras eso. Ok, Salmo 143. Versículo 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Por eso, alzando tus manos, sueltas el control y tienes que caer en manos de Dios. Reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Tú al alzar tus manos en oración a Dios, tú estás diciendo, ¿sabes qué? Estoy como tierra seca, que venga la lluvia. Envía un aguacero a mi alma, oh Dios. Y mujeres, ustedes saben, mujeres, que el alma de tu hombre, sean tu marido, tu papá, tus hijos, necesita lluvia. Entonces, ustedes están muy comprometidas a no ponerle estorbo, ¿verdad? Ok. Entonces, dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Es un hombre, ¿eh? David escribió este salmo. No, eso no es un salmo de un hombre fresa, sino un hombre de guerra, que supo amar, que supo pelear, que supo edificar reinos, que supo, bueno, o sea, eso es un hombre completo, enterito y de plano, pues. Y él está diciendo, me voy a morir, ayúdame. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Ok? Entonces eso nos está dando un poco más idea. Vamos a Santiago, por favor. Santiago 4. Y ya vamos a acabar con los hombres, ¿eh? Dicen, sí, ya me siento bien apachurrado. No. No te preocupes. Esto es algo que si tú empiezas a hacer esto, la obra de gracia en tu vida va a ser mucho mayor, porque solo puedes hacer eso por la gracia de Dios, solo con su ayuda y una transformación tan completa en tu vida. Santiago 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Crees que solo tu mujer es celosa? Pero aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, el Espíritu que clama en tu corazón, Abba Padre, también es celoso. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces los hombres necesitamos saber humillarnos, necesitamos saber aplacar nuestra alma ante Dios. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hombres, la razón por qué no puedes resistir al diablo es porque resistes a Dios. Y gastas toda tu energía resistiéndole a Dios y viene el diablo con la menor y más estúpida tentación y caes. ¿Por qué? Porque ya te cansaste resistiendo a Dios. Pero dice, sométete a Dios y resiste al diablo. Y nosotros nos sometemos al diablo y resistimos a Dios. Así no. Dios nos lo dice tan fácil y nosotros, bueno, y damos una vuelta y poco a poco, con mucha calma, no, como no queriendo, llegamos y decimos, bueno, siento, me someto. Oh, pues ya para qué. Ya por dónde pasaron tus patas, en qué lodo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. limpiad las manos, alzando manos santas, sin ira ni contienda. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, como no queriendo, pero sí voy, pero como no queriendo. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ok? Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Y dices, oh, yo creo que ya leí este texto. Pues ahí muere. No, todavía no. Primera de Pedro 3, versículo 7. Y dices, ay, ya lo sabía. Sí, sí. Pero si ya lo sabías, ¿por qué te cuesta tanto? Es que necesitas la gracia de Dios en tu vida. No puedes. No puedes vivir esta verdad. No puedes experimentarlo sin la gracia de Dios. Y Dios nos va arrimando y empujando hacia la desesperación para que tú por fin sueltes el control y caigas en manos de Dios y dejes y permitas por fin que Él sea no tu adversario, sino tu ayudador. Y dice, Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un buen consejo, maridos, acuérdense que tu suegro es Dios, es Jehová de los ejércitos, que cuando él pisotea una montaña se derrite como cera. Eso es tu suegro, ¿ok? Y trata a tu mujer como coheredera de la vida, y que su papá es muy especial. Por eso, vivir con ella sabiamente. Pero dice, dando honor, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso, que sin ira ni contiendas, muchas veces cuando el hombre ya no la ve, cuando no encuentra la forma, se enoja. Aunque los viejitos han dicho, por en cada generación el que se enoja pierde, dice, sí, pero por fin se me calla. Sí, sé que la estoy regando, sé que soy un payaso, pero se me calla. Sí, pero ¿qué has arreglado? Nada. Lo único que ella va a hacer es ir a tu espaldas a arreglarlo bien por fin, porque tú no lo dejaste bien. Y al rato tenemos, y ¿cuántas generaciones han de vivir el mismo sistema tan falloso, tan inútil, que solo promueve amargura, división y tragedia en las familias? ¿Ok? Bien, y dicen, los hombres ya están bien apachurrados. No, para nada. Pero necesitamos ver esto sin miedo y darnos cuenta. Vamos a 1 Timoteo 2:8 otra vez. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y mientras, y Pablo, imagínenlo diciendo esto de esta manera. Bueno, y mientras los hombres se entretengan con esto, que no se la van a acabar, óiganme las mujeres, dice versículo 9. Asimismo, acuérdate, cuando dice asimismo, sí, le está poniendo algo igual a las mujeres como a los hombres. Entonces los hombres dicen, ah, pues mira, Dios ya me ve tan espiritual que solo quiere hablar conmigo. Tú cállate, calladita, y yo voy a hablar con el Señor. Pero lo que pasa es que asimismo que las mujeres, entonces que las mujeres van, o sea, es su forma de tener acceso con Dios. Por eso hoy se llama autoridad e influencia. Oh, ok, vamos a seguir leyendo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no decorada, dice decorosa, que es con orden, que sepan siquiera combinar colores, con pudor y modestia, y ay, eso sí duele, pudor y modestia. Pudor es... Y busqué en diccionarios, y busqué en tres versiones, y busqué en griego y hebreo y lero lero, y todo sale igual. Vergüenza. Entonces, ¿qué es vergüenza y qué es sinvergüenza? Sí. Ok. Algo que he visto es que si yo como hombre pusiera el tipo de camiseta que muchas mujeres usan, y descubriera toda la pierna que muchas mujeres descubren, dirías de mí, bueno, no quiero saber lo que dirían de mí, la verdad. Pero sí dirías que qué vanidoso y qué exhibicionista, ¿no? Entonces, ahora, yo he visto que normalmente la interpretación que se da a esto es que el hombre, así como siempre, el que se ocupe en las cosas espirituales de versículo 8 y la mujer, fodonga, callada y sentada, ¿sí? Y normalmente es como se entiende lo que está escrito aquí. Pero necesitamos ver que esa palabra a sí mismo está diciendo que es un balance, es un balance. Lo que tiene que hacer el hombre es igual de castigo, si lo quieres tomar así, mujer, que ay, pero ¿por qué tanto castigo y regaño? Ajá, pero es lo mismo para el hombre, versículo 8, que para ti, versículos 9 al 15. Y dices, oh, entonces va parejo. O si quieres, si tú acabas tu tarea antes, le ayudas a él. Y si sacan un Dios, comparten la calificación. Entre dos, cinco, cada quien. Ok, pero pudor es vergüenza. Quiere decir, y estás pensando, sí, como mi abuelita siempre me regañaba. Ay, hija, ¿a poco vas a salir a la calle así? Bueno, no es tanto eso. Pero necesitas ver qué es lo que tú quieres que vean. Nada más. ¿Qué es lo que tú quieres que vean? Y si tú quieres que vean a Jesús, pues obviamente tú sabrás qué hacer. Y los hombres, ¿cuántos hombres aquí quieren que vean a Jesús? Que los que alrededor de ti puedan ver a Jesús en tu vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, ok. Todos queremos que todos los demás puedan ver a Jesús en nuestra vida. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que orar y levantar manos santas sin ira y contienda. Y todos verán a Jesús en tu vida. Y las mujeres, pero lo que pasa es que la mujer logra atención, porque nadie le hace caso, la verdad. ¿Cuántas mujeres creen aquí que nadie te hace caso? Que estás, habla y habla, y diciendo, hijo, eso, acuérdate que vendrá tu papá, y no te hace caso. Mujeres, honestamente, ¿sientes que como que no te hace mucho caso? Okay. Y entonces muchas veces le dan a la mujer, el hombre que se arreglara como hace la mujer, nomás se ríen de él, no le toman en serio. Pero una mujer que se arregla bien, le toman en serio y le hacen caso. Pero eso es lo que puedes hacer tú. Y unas cuantas botellas y pomos. Y tratamientos y todo lo demás. No estoy diciendo, como dicen, ¿no?, que no hay hombres feas, digo, no hay mujeres feas, sino hombres pobres. Todo lo puedo arreglar, solo que tú me dieras más lana y ahorita. Y no es eso. Todo eso lo aplicas por fuera. Y no hay modo de lograr en ti, en una botella o en un frasco o ungüentos o pomadas o lo que tú quieras, no hay modo de lograr y realizar en ti y perfeccionar en ti lo que Dios quiere ver sin la obra de su gracia. Tendrás que soltar el control también, mujer, y caer en manos de Dios. Con pudor y modestia. Modestia es también discreción, o sea, siendo discreta. Siendo discreta, no con peinado ostentoso. Y yo creo que a veces las mujeres dicen, bueno, eso dices tú, porque por mucho que le hagas, no tienes para arreglar. O sea, hazle chinos, hazle al aseado express. No, al aseado no, porque si lo estiran y se quebra, ¿dónde quedo yo? Y al rato que dé un estudio que los billares es un juego del diablo, y dice, pues y tú con tu coco de billares. Ok, bueno. En serio, les tengo que hacer reír para que baje la píldora un poco más, más fácil. Ok, que no se arregle, que no se adorne la mujer con esas cosas, porque cualquiera lo hace. Mujeres impías se arreglan también muy bonitas. ¿En qué puedes ser tú excelente? Arréglate, te ves bonita, arréglate, eso es bueno. Pero si paras ahí, no has hecho más que cualquier mujer inconversa que no conoce ni teme a Dios. Igual los hombres, tú puedes arreglar las cosas. Yo mando en mi casa, que esto yo tengo el control, aunque sea del televisor, pero yo sí aquí traigo el control. Entonces, y tú puedes decir, sí, pero cualquiera hace eso, cualquiera se enoja, cualquiera arregla las cosas por fuerza, pero ¿quién arregla las cosas ante el trono de la gracia? ¿Uno? ¿Dos? Entonces, es ahí donde la gracia de Dios empieza a obrar en tu vida, en una forma estupenda. Y parece al revés. Lo que la mujer quisiera es que Dios dijera, ¡ay, qué bonita te ves! Ponte a orar, hija. Y ahí está la mujer, orando. Eso le viene fácil. Alzando sus manos con su manicure. Eso es fácil. Pero el hombre que ha estado estafando dinero y luego alza manos santas, que da 7 toquidos en el tráfico y luego llega a la oración. Y tiene que esconder la mano. Hace gestos, cachetadas, jalones, y luego alza. No, entonces implica un cambio tan a fondo en tu vida. Y para la mujer también. La mujer tiene buen feedback, tiene buena retroalimentación si se arregla. Pero tú sabes que Dios no, a Dios no le importa. Tú lo sabes y lo decimos, es que Dios ve el corazón, por eso me he visto así, porque ¿qué importa? Pues, sí, Dios ve el corazón y los demás ven tu atuendo. Entonces estamos así. ¿Y qué podemos hacer? Solo ir a Dios y decir, aquí estoy, hazme como tú quieras que sea. Hazme como tú quieras. Hazme pensar y sentir como tú quieres que haga yo. Entonces la gracia de Dios empieza a transformar tu vida. Dice, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ese es mayor adorno. ¿Y sabes qué, mija? El tiempo va a quitar tu belleza. Y Revlon, y Jafra, y todos ellos, y suecos, y noruegos, y japoneses, te ofrecen barros, te ofrecen cremas, te ofrecen lo que tú quieras. Y de láser, y va a haber otro invento al rato, pero ¿sabes qué? El tiempo va a quitar tu belleza. Pero Dios no te va a quitar tu belleza. Entonces apóyate en el que ya te ve como una mujer bella. Y Él sacará esa belleza. Adórnate así. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ok. Eso pues se podría decir, la mujer aprenda calladita. O calladamente, no tan calladita porque se oye mal, pero es calladita como que no silencio absoluto. ¿Se acuerdas cuando Jesús en el barco se levanta en San Marcos, lo puedes leer, y reprende a la tempestad y dice, calla, enmudece? Ok, calla ahí es quedar sin decir nada. Okay. Hay una parte donde vienen los discípulos discutiendo quién es el más importante. Y Jesús dice, ¿de qué platicaban en el camino? Ahí están los hombres. ¿Quién es el más importante? La mujer va a decir quién es la más virtuosa, quién arregla su casa, quién hace de esto, quién hace el otro, quién se extiende y se desvive por todo mundo. Pero el hombre, ¿quién es el más importante? Y ahí están todos con sus pies mugrosos y nadie se le ocurre traer agua. Ni arreglar bien la cena, ni nada de esto. Y Pedro, por a lo mejor por estar hablando, le tocó el último asiento en la última cena. Y tan lejos que tiene que hacerle señas a Juan que le haga esa pregunta a Jesús. Pero fíjate, entonces está así y Jesús dice, ¿qué platicaban ahora en el camino? Y quedaron mudos, ¿ok? Sin poder decir nada. Porque ¿qué podían decir? Bueno, ¿de quién es el más importante? Qué feo se oye eso, ¿verdad? Y Jesús, y todos así, se quedaron que no pudieron decir nada. Como Jesús ante Pilato no dijo. Cuando el sumo sacerdote le preguntaba, no dijo, quedó callado, sin decir una palabra. Ok, y dices, entonces sí que aprenda la mujer. No, eso no es lo que está diciendo. Dices, ok. La mujer aprenda en silencio es la misma palabra cuando dice en 1 Corintios 14 que uno está hablando en lenguas y no hay quien tenga el don de interpretación. Dice que calle y que hable para sí y para Dios. O sea, bajito, que no interrumpa. Y ahorita vamos a ver por qué tenía que hacer así. Ok, ¿se acuerdan una vez estaban haciendo una comida? Bueno, alguien estaba haciendo una comida, los demás estaban en el estudio bíblico. ¿Cómo te gustaría que estuvieran apenas quitando y arreglando, y si alguien viniera a quitar, por ejemplo, todos los aparatos de sonido, los instrumentos en medio del estudio? Dirías, oye, ¿sabes qué? Párale tantito hasta que acabe. Ok, pues ahí está Marta de Betania y está muy afanada y muy ocupada con servir mucho. Y María, su hermana, ay, qué gacha mi hermana, Señor, regáñala. Y muchas veces la mujer dice, ¿no ves que mi hermana regaña? Y se me paran sus hijos enfrente y dicen, a ver, ora por mi hijo, regaña a mi hijo, exhorta a mi hijo. Y ahí me los forman. Y digo, ¿yo qué? Ahora yo tengo que ser el malo. Yo tengo que ser el regañón. No, yo se lo dejo al Espíritu Santo mejor. Él regaña más bonito y te deja todo quebrantadito, la verdad. Yo solo te voy a jorobar, pero el Señor te quebranta. Y entonces, la palabra aquí, muchos nos clavamos en el adverbio, la palabra que modifica el verbo. Pero ¿cuál es el verbo? En versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aprender es el verbo, es la palabra activa. ¿Ok? Aprender es lo importante. Y dime, ¿aprendes mejor callado o escuchando? Digo, yo enseño mejor callado, creo. Ok, ¿aprendes mejor callado o hablando? Callado. Ahora sí ya contestaron bien. Y las mujeres dicen, ¿quieres que yo aprenda en silencio? Vamos a hacer un congreso de mudos aquí. O tartamudos. Ok, la mujer aprenda en silencio. O sea, obviamente, pero lo que pasaba era esto. Antes tenían, las mujeres griegas no tenían nada que ver con el culto, podían ir a los templos paganos, etcétera, pero no tenían nada que ver, a menos que fueran sacerdotisas. Ok, las mujeres judías no podían ni aprender a leer y escribir, eran excluidas. Y interesante, tenían en la sinagoga los hombres y afuera las mujeres con todos los chamaquitos, porque hacen ruido e interrumpen. Y de repente la iglesia se reúne en casa y están revueltos. Llegan familias y llegan con las mujeres y al rato ya están así. Entonces empiezan así y una mujer va a tener una pregunta. Y por eso en 1 Corintios 14 dice, la mujer esté callada en las iglesias, como en todas, aquí también, en Corinto también. Y dice, si quiere saber algo, que pregunte a su marido en casa. Entonces eso nos da un poco más amplitud en nuestro entendimiento. Ok, entonces, que la mujer aprenda en silencio, pues obviamente es la mejor forma de aprender, ¿verdad? En silencio. Y no es estricto silencio que si dices pío, te van a poner un zape. No es sin decir nada, sino calladamente que aprenda. Y si te pones a pensar, es la mejor forma para aprender, ¿verdad? Y si los hombres también, sin discusiones, también las mujeres. Todo va parejo, ¿verdad? Las mujeres nunca se enojan, por eso no tiene que decir que es sin ira, porque una mujer no se enoja. Y todos los hombres dicen, sí, pero yo sé que algo anda mal cuando no me dice nada. No te preocupes, está aprendiendo. Está aprendiendo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Sujeción es un término militar. Así formaditos, así a tus órdenes. Ahora, los hombres quisieran no tener que obligar a los de su casa hacer algo. Les voy a decir la neta. Y cuando un hombre dice, quiero que hagamos esto, y la mujer empieza a editar y a redactar órdenes, se ponen de malas los hombres. Y los hombres a rato dicen, bueno, allá ustedes. Yo le doy el gasto, yo voy a lo mío, ella a lo suyo. Y ahí está. Y así vivieron tus papás, y tus abuelos, y tus bisabuelos. ¿No podemos nosotros apropiarnos la gracia de Dios y vivir diferente? No podríamos, no es posible, o sí, sí es posible y sí podemos. Entonces la mujer puede decir, a tus órdenes. Ahora, puede pasar algo así. Hubo en un reino, un rey dice, Pues según dicen que los de este reino, vamos a decir que es Ruritania, y dice, todos dicen que los hombres de Ruritania son los más machines de todo el mundo, entonces a ver si es cierto. Entonces saca su caballerango, el jefe de caballería, saca y andan de casa en casa preguntando y entrevistando y haciendo estadística y todo, que, y si en verdad en cada hogar donde el hombre en verdad manda, le van a regalar un caballo. Y si es la mujer, le van a regalar una vaca. Entonces, pues ya se están acabando las vacas y tienen toda una manada de caballos finos. Y llegan a una casa y tocan y el hombre dice, estoy comiendo. A ver, trae los caballos. Y usted manda en su casa. Claro que sí, yo mando en mi casa. ¿Qué? Y ahí está, todo muy guau. Y el jefe de caballería está, oh, sí, nomás permítame un segundito de su tiempo. No le vamos a quitar más, por favor. Y no, pues claro, yo mando y todo. Bueno, ok. Y si nos permite, señor, también, queremos hacerle una preguntita también a su esposa. No, y viene la mujer. Ay, no, y ni alza la mirada, nomás así. No, pues sí. Otras mujeres serán gritonas, pero en mi casa, mi señor, mi viejo, él manda. Y dicen, bueno, pues, ¿qué color le gusta? Y el señor dice, ese azabache. Y la mujer dice, ay, viejito, mejor el tordillo. Y le tocó una hermosa vaca suiza. Ok, por esto este estudio se llama Autoridad e Influencia. Dios le ha dado al hombre autoridad y a la mujer influencia. A lo mejor has escuchado eso, ¿no? Que la mujer es la cabeza y, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Y el cuello le dice a la cabeza qué va a hacer y para dónde mover, ¿verdad? Ok. Pero en serio, en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, la mujer tiene influencia. Vamos a seguir leyendo esto de Adán y Eva y vemos lo que pasó. Es muy importante porque esto no es tanto que, porque por habladora, ahora que se calle para siempre la mujer. No está diciendo esto. Vamos a decir, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí es sin bulla, sin ruido, sin ruido. Y dominio, pues dominio, ejercer dominio. No permito que la mujer enseñe o tenga dominio sobre el hombre. Wow. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La serpiente le convenció a la mujer. Y probablemente hasta le hizo pensar, como madre de toda la humanidad, tienes que hacer una buena elección y hasta a lo mejor sacrificar algo por tus hijos. Pero ella fue engañada. Adán no fue engañado. El hombre, es que cuando sentí, ya había hecho, no, es cierto, los hombres no somos engañados, somos malos, somos rebeldes, somos atrabancados. No es tanto que, ay, es que le engañaron, no. San Agustín, en sus confesiones, dice, recordando cuando era muchacho, robaron unas peras, iban de noche, andaban de pinta él y unos amigos, y se meten en una hortaliza y roba unas peras, y comió una y tiró las demás, y sintió ya de viejo, ya temeroso de Dios, dice, lo que más me duele es que no robé las peras ni por hambre ni por pobreza, sino porque amé el mal, eso es lo que más me duele. Y todos los hombres aquí decimos, sí, es cierto, por quedar bien con los amigos, porque me decían que me pegan en casa, por eso, y el hombre se ha metido en cada porquería, porque ama el mal. Y por eso necesitamos quebrantar nuestro corazón ante Dios, alzar manos santas, sin ira ni contienda, rendir, ya, me rindo, tú controlas. El Adán no fue engañado. Desobedeció, por eso sobre él se cargó la transgresión, no sobre la mujer. Por eso el postrer Adán es Jesús, que vino a poner la obediencia que su padre Adán no puso. Como hombre, alguien tuvo que ponerse en esa brecha y cerrar la brecha de desobediencia con un acto final de obediencia. El segundo, el postrer Adán, Jesús. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, ay, y dices, otra vez, todavía, porque se salvará engendrando hijos. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué? Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y dices, ¿qué les puedo decir? Dices, sí, explícame eso. Se salvará engendrando hijos. ¿Saben qué? Muchas mujeres hacen mejores ejecutivos porque son expertas en relaciones públicas. ¿Ok? Si tu hijo rompe el cristal de la ventana del vecino enfrente, ¿con quién quieres enfrentarte? ¿Con el marido o con el papá o con la mamá? Yo con el papá, porque nos entendemos. Bueno, sabe usted cómo son los chavos, jejeje. Y su hijo también es tremendo, ¿verdad? Sí, jejeje. Y al rato a lo mejor andamos ya en la esquina, ya cuál vidrio roto, ya nos hicimos compadres. Y las mujeres, no te acabas el pleito. ¿Por qué? Defiende. La leona va a defender su guarida y va a defender sus cachorros a morir. Ok, entonces eso a veces te ciega. Te ciega. Una cosa, muchas mujeres dicen, pues yo sí busco a Dios y oro, pero ¿por qué cosas oras? Principalmente por tu marido y por tus hijos. Realmente la orientación de tus muchas peticiones y plegarias es egoísta. No estás orando por reyes y presidentes y los que están en eminencia y autoridad, como dice al principio de este capítulo. Estás orando por tu guarida y tus cachorritos. Es egoísta tu oración. Y no eres mejor que tu marido. ¿Te das cuenta? Entonces, esto está hablando, el de salvarse engendrando hijos es que la mujer no acepte con resignación, sino que abrace un papel que Dios le hizo único porque ella puede tener hijos y el hombre no. Y la mujer Dios le ha dado y le ha dotado con capacidades especiales físicas y emocionales, intelectuales. La mujer puede hacer varias tareas a la vez porque tiene hijos y tiene un marido que allá viene o en el teléfono y está hirviendo esto. Y la mujer puede porque Dios le ha hecho. Y cuando la mujer abraza esto, Dios hace una obra mayor en ella. Y cuando resiste eso, resiste la gracia de Dios. Así cuando el hombre rechaza la autoridad y la cede a la mujer, está resistiendo a Dios. Dice, vamos a leer otra vez, del 8 en adelante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Yo he visto una cosa. En las iglesias los chismes son promovidos por las mujeres normalmente, pero las divisiones por los hombres. No es una mujer que se levanta y se lleva media congregación, ¿verdad? Es un hombre, porque quiere el control. Y los chismes por las mujeres porque quieren la influencia. Pero eso es la obra de nuestra carne, no es la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Esto está hablando de algo más profundo y más amplio de lo que tú y yo hemos vivido hasta hoy. Y necesitamos solemnemente ver esto y decir, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que a mí me toca? No tu tarea, mi tarea. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Los hombres pensamos en secuencia, y la mujer piensa global. Y por eso muchas veces el hombre está razonando, la mujer dice, es este. ¿Cuál? Este. ¿Sí? Y el hombre cuando empieza a confiar en la intuición de su mujer, que realmente es que ella ve muchos factores, y el hombre hasta no quitar esto no puede ver lo que sigue. Entonces, pero el hombre cuando busca a Dios en oración, Dios ve todas las cosas. Y entonces, mujeres, cuando tú piensas por tu marido, disiernes por tu marido, intuyes por tu marido, crees que le estás ayudando y le estás quitando un desarrollo espiritual, que él necesita conseguir eso de Dios. Y hombres, cuando tú obligas a tu mujer a tomar las riendas, porque tú te desobligas, le estás quitando un desarrollo espiritual en su vida. Y cada quien entonces tiene su tarea, ¿verdad? Dices, pues dijiste que no iba a ser tan feo y fue muy feo. ¿Quieres que Dios obre en tu vida en una forma maravillosa, más allá de lo que tú has imaginado? Entiende esto. Jesús dijo, y en cada uno de los evangelios y a veces dos veces dice, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. La forma de descubrir abundancia, plenitud de gozo y de paz en nuestra vida es al revés de nuestras propias inclinaciones. Entonces, si algo te cuesta, probablemente es para que Dios haga en ti lo que de otra forma sería imposible. Ahora, para los hombres esto es imposible. Para Dios nada es imposible. ¿O no? ¿O ya cambió? Para ti es imposible y para Dios más. No, eso requiere que Dios haga algo en nuestra vida que está más allá de nuestra habilidad y nuestra capacidad. Y entonces en este punto es el punto de partida para la obra de gracia en tu vida. ¿Te ha tocado autoridad o te ha tocado influencia? Pero tú tienes que llevar todo eso al trono de la gracia y recibir ayuda. Ok, antes de despedirnos, voy a pedir que pase Krista. Tenemos una necesidad de convocar ayuda para Club Semilla. Necesitamos ayuda, más que nada como ayudantes. Entonces voy a pedir que ella, en nombre de todo lo que es Club Semilla, les ofrezca una oportunidad más para la obra de gracia en tu vida.
Sigue creciendo el grupo de Club Semilla. Han habido maestras que están, es una persona con 50 niños. Les agradezco mucho, les admiro su sacrificio, pero estamos reorganizando y necesitamos 14 ayudantes. O sea, unos serían maestros de chiquitos, otros serían asistentes, nomás vienes y ayudas. Necesitamos gente que sería de comodín, que están ahí listos para si por alguna razón no llega algún maestro y tú suples, porque hay necesidades muy fuertes allá. Y aquí nosotros estamos muy tranquilos como padres, nuestros hijos están siendo bendecidos allá, pero necesitamos repartir esa bendición de servicio entre todos. Y puede ser que tú dices, pues no estoy llamado a estar con los niños y no estoy convocando gente para que el resto de tu vida estés en Club Semilla, pero es una necesidad. Si tú ves una necesidad en alguien en su casa, pues aunque no sabes bien hacerlo, le ayudes a cambiar su llanta o lavar sus trastes, porque es una necesidad. Entonces, yo voy a estar aquí después de la reunión y no tienes que, te vamos a capacitar, te vamos a ayudar, pero si Dios pone en tu corazón lavar los pies de los santos, el mayor en el reino es el siervo de todos. Entonces, si quieres subir en el reino, pues vamos a bajar y lavar los pies y Dios te bendecirá.
Ok, pues puestos de pie, vamos a orar y despedirnos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que no vienes nomás a darnos cosquillas, sino a veces hasta tronar la espalda y ajustarnos. Y te pedimos, Señor, así como somos de barro, tan propensos a fallar, tan llenos de defectos, Señor, te pedimos y nos ofrecemos en tus manos, soltando el control soltando nuestro deseo. Muchas cosas que deseamos creemos que son tuyas, pero aún así soltamos todo, Señor. Y que tú tengas el control y que tú digas qué hacemos y dónde y cuándo y cómo lo hacemos, Señor. Y queremos vivir la realidad, Señor, de andar como viendo al invisible. Y queremos vivir la plenitud de tu gracia en nuestra vida, Señor, haciendo lo que no está dentro de nosotros hacer. Y siendo hombres y mujeres totalmente cambiados por ti, Señor. Y solo tú puedes hacer esto, Señor. En esto descansamos, que no es por mi mucho esfuerzo ahora, sino porque tú te dignas en tocar mi vida y cambiarme una vez más. Señor, porque eres tú el Rey de Reyes, eres tú Dios Todopoderoso y me pongo en tus manos, Señor. Haz de mí el hombre o la mujer que tú quieres, Señor, para que yo te alabe en toda mi vida. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Es por tu amor que somos felices. mi voz.